Primera de Timoteo capítulo 3. Hemos visto en esta epístola que el apóstol Pablo escribe a Timoteo estando él en Éfeso, le da ciertas instrucciones debido a que había ahí ciertas personas que estaban presentando diferentes doctrinas. Parece que eso no ha cambiado en este día, ¿verdad? Siempre donde llega el evangelio, el enemigo, si no puede impedir que el evangelio entre a algún lugar, lo corrompe con falsas doctrinas. Y las falsas doctrinas que estaban llegando aquí eran de dos tipos. Unas eran fábulas que estaban escritas en algunos de los libros de las tradiciones de los judíos, de situaciones que supuestamente decían ellos que sucedieron, que no sucedieron, y es semejante a lo que la historia sagrada, entre comillas, narra, ¿verdad? Narran de acontecimientos que supuestamente sucedieron en la vida de Jesucristo, que Jesucristo cuando era chiquito no tenía juguetes, entonces como no tenía juguetes hacía pajaritos de lodo y los aventaba y volaban. En otra ocasión dicen que estaba él jugando con un niño y el niño estaba en la azotea y el niño se cayó de la azotea. Entonces él creyendo que a lo mejor lo iban a culpar de que el niño se cayó y estaba muerto abajo, lo resucitó para no meterse en problemas. Y esas cosas pues en realidad no están escritas en ninguna parte, son invenciones de hombres. Y así habían invenciones que habían hecho y había gente que estaban bastante enfáticos. Debemos entender que mucha de las tradiciones, o sea, al principio mucha de la palabra de Dios fue transmitida oralmente y después se escribió. No todo mundo podía tener una copia de las escrituras porque costaban mucho dinero. No había imprentas, había que hacerlos a mano. Entonces era bastante costoso. Pero nos hablaba aquí de genealogías, había personas que se metían mucho en las genealogías de estos judíos que venían después de Pablo y también hablando de estas tradiciones, no solamente con fábulas, sino a las de genealogías, se metían en las genealogías que están descritas aquí en la Biblia y hablaban de las esposas de los hombres que están ahí, que no se mencionan las esposas y les inventaban alegorías, inventaban historias que se habían pasado también de forma oral, que no estaban escritas en ninguna parte y que además no eran ciertas y cambiaban el propósito del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Evangelio significa buena nueva. Y la buena nueva, dice Pablo aquí, es que somos salvos por fe. Cristo ha muerto por nosotros, nuestros pecados son perdonados, no porque nosotros somos buenos, no porque nosotros nos hemos merecido alguna cosa, sino porque Dios ha querido. Y eso a todos nosotros nos debe de llenar de gozo. El Señor nos escogió porque Él quiso, no porque nosotros teníamos algo de valor. Qué increíble es eso, ¿no? Es más, lo único que nos hizo llegar al Señor y que nos abrió la puerta fue el hecho de que nosotros en un momento dado nos humillamos y dijimos, sí, Señor, yo te necesito. Porque Dios enciende su luz delante de todo hombre y de toda mujer. Pero la condenación, dice Juan 3, es que algunos de ellos amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz. Se encendió la luz y se escondieron en las tinieblas porque sus obras eran malas y no quisieron traerlas delante de la luz porque no quisieron ser reprendidos. Nuestras obras eran malas también. Y cuando se encendió la luz, también nuestras obras eran malas. ¿Pero qué hicimos? Bajamos la cabeza y dijimos, Señor, perdóname, ayúdame. Y ese es el evangelio. El Señor no nos castigó, el Señor no nos cobró nada. El Señor no dijo, bueno, pues te va a tener que doler un poquito, ¿eh? Nada, absolutamente, nos perdonó. Qué glorioso es este evangelio, ¿verdad? Entonces, estos señores estaban viniendo con otras doctrinas que estaban opacando la luz del evangelio, haciéndolo a través de obras, a través de méritos. Nadie, absolutamente nadie, por las obras se va a sentir suficientemente justo para ganarse el reino de Dios, porque no hay obras buenas suficientes para ganarse el reino de Dios. De hecho, el Señor dice que nuestras buenas obras que intentan ganarse el reino de Dios, para Él son como trapos de inmundicia, son basura. Entonces, con esto en trasfondo, ahora el apóstol Pablo pasa a otro capítulo, literalmente, de la epístola, a tratar otro tema, ya que había dejado a Timoteo allí, que era joven, estamos hablando joven entre los 30 y 40 años. Un anciano era después de los 50 años, no podía una persona nombrarse como anciano a menos que fuese mayor de 50 años. Y en esta época la edad tenía bastante importancia para la madurez espiritual, para la madurez de conocimiento bíblico. Timoteo tenía un trabajo difícil aquí en la iglesia de Éfeso porque había personas que eran mayores que él, obviamente había ya ancianos, pero a él lo había dejado el apóstol Pablo encargado. Obviamente no de una forma absolutista, sino obviamente estando de acuerdo con los ancianos de la iglesia de Éfeso, pero lo envió como encargado para arreglar ciertas situaciones. Y aquí se nos deja ver un poquito de una ventanita se nos abre para que sepamos nosotros cómo el apóstol Pablo instituía dirigentes en la iglesia y los requisitos. No a cualquiera. Se puede cometer el error de por querer tener líderes dentro de la congregación, se pongan personas que realmente no califican para esto. No que tienen que ser ordenados necesariamente. Realmente creo que Dios primero es el que ordena a la persona. Ya está funcionando como tal y simplemente se le hace un reconocimiento. Pero aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en el versículo 1 del capítulo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, el anhelo no es un anhelo egoísta, no es un anhelo de una posición de prominencia. La palabra obispo aquí en griego es episcopos. Ha habido una gran división en la iglesia hay otra palabra que después se utiliza también que es presbíteros. Y ha habido divisiones en la iglesia porque unos están dirigidos por los episcopos y los otros por los presbíteros. Presbítero significa anciano, gente madura. Y episcopo significa literalmente sobrevedor o supervisor. Aquella persona que está al tanto de ver que la iglesia esté funcionando bien. En realidad estas dos palabras se intercambian. Aquí nos va a dar los requisitos de los episcopos, los supervisores. Más adelante a Tito le dice los requisitos de los presbíteros y son los mismos requisitos también. Así que, como dije yo, se utilizan indistintamente estas dos palabras para que no hagamos división sobre esto. Pero dice, si alguien desea esa posición de servicio, que en realidad es una posición de servicio, no de prominencia, no es una posición para ganar autoridad, sino para servir, para estar al cuidado de la grey de Dios, buena obra desea. O sea, es algo bueno, es algo comendable. Si alguien tiene vocación para esto, qué bueno, dice el apóstol. Es algo bueno. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Bueno, ahí ya estamos todos descalificados, ¿no? Pero a lo que se está refiriendo aquí, no es a una persona que no tenga ningún defecto, sino a una persona que dentro de la comunidad cristiana y no cristiana, no se le pueda tachar de algo indebido. Más adelante va a decir que tenga buen testimonio hacia los de afuera. O sea, también dentro de la iglesia, pero aquí se está refiriendo dentro de la iglesia, tiene que ser irreprensible. Que no tenga ninguna situación en donde algún cristiano pueda decir, pero ¿cómo está esta persona de líder sobre mí si es esto y aquello y lo demás allá? Si no practica un cristianismo como debe ser. Es necesario, pues, que tenga este testimonio dentro de la iglesia, que sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Ahora, en la comunidad griega había un lema que decía que un hombre podía tener una mujer para su entretenimiento, una concubina para su placer sexual y una esposa para darle hijos legítimos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, esto, aunque sean griegos, aunque sean lo que sea, tiene que ser marido de una sola mujer. Esto no descalifica a una persona que anteriormente se haya casado, tal vez enviudó y ahora tiene otra mujer, como algunos lo toman así. Eso no está descalificando aquí a una persona así. O a una persona que por algún motivo su mujer lo dejó, algo sucedió y se tuvo que separar de su mujer y se casó nuevamente, ¿verdad? Y ahora ya no califica. Son las situaciones que se tienen que entender, se tienen que analizar, pero no está el apóstol aquí hablando de eso, sino que en el momento es marido de una sola mujer. Como dije, el tema del divorcio es un tema que se tiene que analizar puntualmente para ver los motivos del divorcio. Si se divorció nada más porque se cansó de su mujer y quiso tener una nueva, pues definitivamente no califica, porque entonces sí es reprensible, ¿verdad? Porque eso no es una conducta como debe ser. El Señor dijo, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. No podemos, como en la sociedad hoy en día, simplemente ya no nos llevamos bien, así que ahí nos vemos. Con una canción de Paul Simon que dice, bueno, tú quieres dormir con la ventana abierta, yo con la ventana cerrada, bueno, ahí nos vemos, ya no nos llevamos bien, ¿verdad? No podemos dormir a gusto ninguno de los dos, así que nos separamos. No, ese es el requisito acerca de que tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, que significa una persona en sus sentidos, que sabe pensar y analizar las cosas, prudente, que toma las cosas con calma y que actúa en el momento adecuado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. que también sepa enseñar no solamente de la palabra de Dios, sino enseñar de lo que es prudente, de lo que es correcto, de lo que es honesto y de lo que es bueno. No dado al vino. Ahora esto lo han tomado algunas personas como que depende de la cultura donde está uno, de que no puede tomar absolutamente una gota de vino. Literalmente esta palabra significa que no sea un borracho, que no sea esclavo del vino, que no sea esclavo del vino. No pendenciero, o sea, no una persona que sea peleonera, que de cualquier tenga un fusible tan cortito que en cualquier momento, ¡pum!, inmediatamente se ponga a pelear. No codicioso de ganancias deshonestas. Esta parte no aparece en los manuscritos más antiguos. Está realmente tomado de las de los requisitos que están mencionados en Tito. No obstante, podemos entender que, pues, definitivamente un obispo no debía de ser codicioso, ¿verdad? Porque más adelante nos va a decir también que no sea avaro, ¿verdad? Sino amable, apacible. Y si le quitamos esta parte, no codicioso de ganancias deshonestas, realmente el versículo 3 tiene sentido. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no un peleonero, sino amable, apacible, y que también no sea avaro. Ahora, notemos que cuando nos dice que sea marido de una sola mujer, también nos da aquí otro requisito en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, esto no quiere decir que es un requisito necesario que esté casado. Pablo está asumiendo que la persona que quiere ser un supervisor, que ya es un anciano, que es una persona ya que tiene sabiduría para hacer esto, está casado ya. Pero sabemos que Timoteo aquí en este momento no está casado, y él mismo es un supervisor de la iglesia. No se puede poner como un requisito necesario que esté casado. No obstante, Pablo aquí da una cosa especial donde dice que la persona que no sabe gobernar su casa no va a saber gobernar la iglesia. La persona que no tiene a sus hijos en sujeción, no porque los está amenazando, no porque los está azotando con látigo, porque te portes bien, porque yo te digo, sino porque con amor sabe gobernar su casa. Sabemos que en nuestras casas nuestros hijos no se someten al látigo, no se someten a la vara así nada más. Especialmente cuando empiezan a crecer y empiezan a tener mayoría de edad. Nuestros hijos se someten a nuestra autoridad porque la autoridad conlleva responsabilidad. El Señor demanda que a los que le da autoridad, por ejemplo, ha puesto al esposo como cabeza del hogar, al esposo como cabeza de su esposa. Eso no hace a la esposa inferior. La esposa está al mismo nivel, pero hay una autoridad en la casa. Los hijos tienen que estar a sujeción de los padres. Los hijos no son inferiores a los padres, pero tienen que estar en sujeción. Pero junto con la autoridad viene la responsabilidad de amar, de cuidar y de nutrir espiritualmente, emocionalmente a la persona a quien se tiene bajo autoridad. Entonces dice que gobierne bien su casa, que sepa tener a sus hijos en sujeción, en amor, porque si lo hace así con su familia, va a saber cómo tratar la iglesia, va a saber cómo gobernar la iglesia. Ahora, hay un detalle aquí, y lo va a mencionar más en el capítulo 4, notemos que ese es el requisito de los obispos, que nos dice aquí. Ahora, la palabra obispo, literalmente significa obispo supervisor también, supervedor. Qué interesante, por ejemplo, que en la iglesia católica romana, el celibato que tienen impuesto sobre la gente que va a pertenecer a la función clerical, o el clero, la tienen bajo celibato, cosa que no está escrito en la Biblia en ninguna parte. De hecho, ellos claman que Pedro es el primer papa. Bueno, la Biblia nos habla que el Señor sanó a la suegra de Pedro, y Pedro estaba casado, ¿verdad? Obviamente, para tener suegra. Y de hecho, también el apóstol Pablo dice que no me es lícito a mí andar con una mujer, porque Pablo obviamente en ese momento no tenía mujer. Se cree que su esposa o se murió o lo dejó, porque tenía que haber sido casado porque pertenecía al Sanedrín, y para pertenecer al Sanedrín sí era requisito para los judíos estar casado. O sea que no sabemos qué pasó con su esposa, no se nos narra en la Escritura. Pero dice, ¿a poco no me es lícito andar con una mujer como compañera, como los demás apóstoles? Todos los apóstoles estaban casados. Y menciona y a Cefas, que era Pedro, ¿verdad? Tenía tres nombres: Pedro, Simón, Cefas, Pedro, que le puso el Señor después. Entonces, vemos que aquí no nos dice nada del celibato. Como dije, en el capítulo 4 nos lo va a mencionar como algo que Dios no ha mandado. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito significa que es nuevo, no una persona que no sabe. A veces en algunos lugares se cree que un neófito es la persona que no sabe. No, neófito significa una persona que es recién convertido. Dice, no que sea recién convertido, sino que ya tenga tiempo, que tenga experiencia. No sea que de repente se envanezca y va a caer en el lazo del diablo. No por el hecho de que se envanece va a caer en una condenación, literalmente condenado de perder su salvación, sino que caiga en un lazo del diablo porque se cree gran cosa. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Obviamente, el que es ministro del evangelio, el que es supervisor, tiene que tener buen testimonio de la gente de afuera. ¿Cuánto daño hace al evangelio, a la iglesia, a la causa del Señor, el mal testimonio de una persona que está a cargo de una congregación, que es líder? Cuando cae un cristiano normal, pues no, un cristiano que no tiene función en la iglesia, pues no pasa nada. Algunas personas tropiezan. Pero cuando cae una persona que es pública, una persona que la gente ya conoce, que es un ministro de Dios, el daño es terrible. Por eso es que también el apóstol Pablo dice, oren por mí, ¿verdad? Como había dicho en Tesalonicenses, y yo también les pedí, oren también por mí, porque la persona que está a cargo, que está como líder de una congregación, el diablo lo tiene en la mira, porque si lo puede hacer caer, le hace daño a muchísima gente, a mucha gente. Entonces dice que tiene que tener buen testimonio con los de afuera. Estos son los requisitos para que una persona pueda ser sobrevedor, los tiene que tener. Y después aquí dice, los diáconos también. Diáconos significa la persona que sirve en cualquier tipo de servicio dentro de la congregación. No se nos especifica qué servicio. Puede ser cualquier servicio. Qué increíble, ¿no? Que haya requisitos para estas cosas. El Señor no nos está suplicando y rogando, por favor, síganme, que necesito discípulos, que necesito gente que me siga. El Señor, de hecho, se pone requisitos, dice, el que quiera venir en pos de mí, no puede venir así como quiera. Tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz, y entonces me puede seguir. El Señor pone requisitos para que nosotros le sigamos. No podemos ir como nosotros querramos. Y también para servir dentro de la iglesia, dice aquí, el apóstol está diciendo a Timoteo, la gente que va a estar sirviendo, los que van a estar barriendo, los que van a estar arreglando, los que van a estar de alguna manera a la vista de la gente como líderes, porque cualquier persona que hace cualquier servicio en la iglesia está ante los ojos de los demás, y los demás lo ven. Si esta persona está sirviendo, es una persona en la cual se tiene confianza. Y también tiene que tenerse estos requisitos. Podemos pensar que estos requisitos son para cualquier cristiano. O sea, cualquier cristiano tiene que estar cumpliendo estas cosas. No exime al cristiano para que el cristiano pueda pecar. Pero también, como dice Santiago, dice, cuidado. Dice, los que quieran ser maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros para que no recibas mayor condenación. Más bien, quiere decir, no se hagan maestros muchos de ustedes para que no tengan un juicio más severo. Por cuanto yo me estoy poniendo como maestro, Dios me va a tomar cuenta de todo lo que yo digo. Pero también me va a tomar cuenta de mi ejemplo. Por cuanto estoy yo tomando esta actitud delante de Dios. Aquí se nos había dicho que el obispo no se ha dado al vino, que no sea un borracho. Y podemos recordar cuando el Señor estaba instituyendo el tabernáculo, que ya le había dado los planos a Moisés de cómo hacer el tabernáculo. La gente estaba tan contenta de por fin tener un lugar en donde iba a ser el templo de Dios portátil en el desierto, que cuando Moisés pidió que se trajeran oro, plata y pieles y todos los bronce y los diferentes materiales, maderas finas que Dios había especificado para el tabernáculo, la gente trajo tanto que Moisés dijo, ya no traigan más. Nunca se ha oído eso en la historia, que un pastor le diga a su iglesia, ya no ofrenden más porque ya tenemos demasiado, ¿verdad? Y aquí fue el caso. Ya hay demasiado. La gente estaba muy contenta. ¿Pero qué sucede? Estaban los hijos de Aarón, en un momento dado, listos para ofrecer el sacrificio, y como veían que no pasaba nada, empezaron ellos, pues vamos a empezar el show. La gente nos está viendo, con nuestras vestiduras parecían dioses, parecían reyes, con piedras preciosas y oro y plata, y unas vestiduras que Dios mismo diseñó. Y empezaron a ofrecer un incienso que Dios no les mandó, y cayó fuego del cielo y los mató. Pero también el Señor le dice a Aarón, ten cuidado que cuando vengas a ofrecer sacrificio, tú ni tus hijos tomen vino ni sidra cuando entren al lugar santísimo, al lugar santo, a ofrecer. Porque no quiero a nadie que esté bajo la influencia de nada ofreciendo sacrificio, ofreciendo incienso, ministrando. Entonces también aquí le está diciendo, cuidado a los que son sobrebedores, que no sean unos dados al vino, porque no van a tener juicio para entender las situaciones que están sucediendo. Bueno, a los diáconos es parecido también. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Y aquí muchos dicen, pues entonces yo mejor voy a ser diácono que obispo, porque por lo menos aquí dice no mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. El misterio de la fe quiere decir que lleven sus vidas cristianas con una buena conciencia, sean transparentes y que sean sometidos a prueba, o sea, que se les vea su testimonio y que sean irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿A qué mujeres se está refiriendo aquí? Algunos piensan que son las mujeres esposas de los diáconos, pero más bien parece que se está refiriendo a las diaconisas, las personas que, mujeres que van a estar dentro del servicio de la iglesia, que también no sean honestas y no calumniadores, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Obviamente el apóstol Pablo está pensando visitar Éfeso. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando nos habla del misterio de la piedad, está hablando de grande es el misterio, aquello que estaba oculto antes, pero que ahora es revelado, de cómo nosotros podemos llegar a tener las características divinas, poder caminar el camino que Dios quiere que caminemos. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo Jesús, a través de la obra de Cristo Jesús. Antes no podíamos, ningún hombre puede por sus propias fuerzas, pero ahora, a través del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros podemos caminar una vida que agrada a Dios. Primera de Timoteo capítulo 4. Aquí el apóstol acaba de mencionar en el capítulo 3 acerca del misterio de la piedad. Esto es interesante porque va conectado a lo que nos va a decir aquí en el capítulo 4. El misterio de la piedad significa vivir una vida como Dios manda, literalmente. ¿Y cómo es este misterio? Dije yo, no con nuestras propias fuerzas podemos caminar el camino que Dios quiere que caminemos, sino a través del poder del Espíritu Santo. Y por eso dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dios vino en carne en el cuerpo de Cristo Jesús, justificado en el Espíritu. O sea, realmente vivió una vida recta, sin pecado. Visto de los ángeles vieron su testimonio. Predicado a los gentiles y creído en el mundo, y ahora recibido arriba en gloria. En contraste con esto que nos está diciendo de lo que es caminar una vida cristiana por el poder del Espíritu Santo, en el capítulo 4 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¡Wow! Cuando nos habla de los postreros tiempos, obviamente Pablo se está refiriendo a una época que Timoteo va a ver, o sea, ¿para qué le dice a Timoteo algo que va a venir hasta el final del tiempo? Pero muchas de las profecías, como esta que está diciendo aquí el apóstol Pablo, tienen dos cumplimientos. Tiene un cumplimiento inmediato en la época, y y tiene el cumplimiento en nuestra época también, porque nosotros ahora estamos en los postreros tiempos. Y dice que muchos van a apostatar. Hubo una gran apostasía antes de la destrucción de Jerusalén. El mismo Pablo, en sus últimas cartas, dicen, bueno, ya me abandonó fulano y sutano, ¿verdad? Que ya no están con aquí. Han apostatado, han amado más al mundo y se han ido tras las cosas del mundo. Qué triste es cuando una persona con un fuego tremendo recibe las cosas de Dios y se entrega a las cosas de Dios, y como va pasando el tiempo, se acostumbra, se aburre y se regresa. Y es lo que dice aquí. Saben, es impresionante para mí cómo las doctrinas falsas rápidamente se levantan y se esparcen como fuego en el pasto seco, rápidamente. Y la verdad del Evangelio va lentamente, y las personas como que se cansan porque no llegan realmente a vivir una vida en el Espíritu, no llegan realmente a entregar sus vidas y ser gobernados por Dios, y si no producen el fruto del Espíritu en sus vidas, viven una vida miserable. No hay peor cosa que un cristiano tibio, no vive bien, no vive con el gozo del Espíritu Santo, porque no produce frutos del Espíritu Santo. Y no puede disfrutar las cosas del mundo. Para poder disfrutar las cosas del mundo, tiene que totalmente rechazar el Evangelio, darse la media vuelta, olvidar aquello para poder reventarse en el mundo y disfrutar aquello. Porque dentro del Evangelio no ha disfrutado al Señor, no se ha enamorado de Jesucristo. La Biblia dice que si yo vivo en la carne, no voy a poder producir los frutos del Espíritu Santo, porque la carne batalla contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y si yo como cristiano vivo en la carne, no produzco los frutos del Espíritu Santo y estoy a punto de regresarme, porque no vivo contento, no vivo satisfecho por cuanto el Espíritu Santo no está produciendo su fruto. Cuando yo le entrego mi vida al Señor y sujeto mi carne con el poder del Espíritu Santo y empiezo a cosechar los frutos de vida, entonces realmente se produce el fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que en el marco del Espíritu Santo son frutos agradables, se sienten bien. Voy a aprender a que me guste tener paciencia y esperar en Dios. Voy a aprender a perdonar y que me guste perdonar. Voy a aprender a orar por mi enemigo y que me guste orar por mi enemigo. No a regañadientes, ay, mi enemigo, tengo que orar por mi enemigo, bueno, porque no me queda otra. Bueno, hay que poner la otra mejilla, bueno, aquí va, ya, no me queda otra. No, sino porque me gusta, porque Dios ha puesto eso en mi corazón, porque a Dios le gusta perdonar, porque a Dios le gusta hacer el bien, porque a Dios le gusta ser benigno, a Dios le gusta ser misericordioso. Dice la Escritura que Dios, el Señor Jesucristo, visto el gozo delante de Él, fue a la cruz, y el gozo éramos nosotros en el cielo. Cuando yo veo a mi enemigo en el Evangelio, entonces voy a empezar a orar por mi enemigo para que el Señor lo toque, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor lo alcance. Tal vez es un pensamiento bastante altruista, pero es la forma en la que el Señor quiere que nosotros vivamos en nuestra vida. Y dice aquí entonces, en contraste con, como dije, que va a haber gente que va a apostatar de la fe. Se va a cansar de escuchar el Evangelio, se va a cansar de escuchar que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Se va a cansar de oír el mismo mensaje de que tenemos que llevar todas nuestras cargas delante del Señor, todos nuestros pecados, arrepentirnos de nuestro mal, tenemos que someter nuestra carne a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Saben ustedes que nuestra carne va a estar peleando contra nosotros toda la vida? Y es algo desagradable, por cuanto vivimos en un cuerpo carnal, tener que estar haciendo así, eso. Pero es parte del ejercicio espiritual que el Señor quiere que tengamos nosotros, el estar sometiendo nuestra carne a la voluntad del Espíritu Santo. Hay gente que se cansa de eso. Dice, ya no, yo quiero ahora vivir la vida. Entonces quieren escuchar las doctrinas de demonios. ¿A qué se refiere esto? Quieren, siempre andan tras lo nuevo. ¿Qué es la nueva cosa que hay? La nueva cosa que me va a mí a hacer sentir bonito. La nueva cosa que me va a hacer, va a dar electricidad ahora. Y siempre andan tras, entre comillas, el nuevo mover del Espíritu. No hay nuevo mover del Espíritu. El Espíritu se ha movido de la misma manera siempre. No hay nuevas cosas bajo el sol. Es lo mismo que ha sido antes, el mismo Evangelio que fue predicado antes, el Evangelio del arrepentimiento, el Evangelio del perdón y el Evangelio de que ahora tenemos vida eterna en el Señor por fe. Es el mismo que se predicó antes, el mismo que actúa hoy. Y desafortunadamente hoy, con el movimiento, no sé si ustedes han escuchado de la iglesia emergente, Es impresionante porque ya no se llaman cristianos. El cristianismo es anticuado, fue para otra época. Ahora se llaman seguidores de Cristo. Y eso pueden ser todos. Podemos involucrar a los musulmanes, a los budistas, a todo mundo, mientras imitemos al Señor. Y en realidad están diciendo que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Increíble. Esto viene con mucha fuerza en nuestra época. Dicen, y así como hubo una reforma en el siglo XVII, ahora viene una nueva reforma en nuestra época, que es la iglesia emergente, donde ya todos... Y si no eres religioso, si no tienes religión, también puedes ser seguidor de Jesucristo. Mientras le des de comer a los pobres y le des vestido al desnudo y visites al enfermo y visites al que está preso, dicen, el Señor cuando llegues ahí no te va a preguntar qué religión tenías, sino hiciste estas cosas, entra el gozo de tu Señor. Y ahora ya la salvación supuestamente es por obras. Ya no es por fe, la fe no importa ya, no importa qué pienses, no importa qué creas, sino qué estás haciendo. Es increíble. Pues van a escuchar estas doctrinas de demonios, porque ¿qué sucede cuando yo no cierro mi oído a la palabra de Dios? Los demonios están ahí para hablarme de cualquier cosa. Claro, ellos no creen que están escuchando demonios, ellos creen que están escuchando a Dios, pero han cegado sus ojos a la Escritura. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La hipocresía de mentirosos, gente mentirosa, gente que dice que Dios le dijo algo que Dios le reveló cuando Dios no le ha revelado nada. Son hipócritas porque viven una vida falsa, viven una vida falsa. Presentan una vida de piedad delante de los demás, de seguidores de Dios, de verdaderos cristianos, pero viven una vida falsa. En realidad son sepulcros blanqueados como los fariseos. Y dice, y tienen cauterizada la conciencia. En la versión de King James dice cauterizada con un hierro candente, ¿verdad? Y el asunto al que habla aquí es que cuando nuestra conciencia, que es el monitor por el cual el Señor nos habla y nos permite ser sensibles a las cosas espirituales, una vez que yo no escucho la voz de Dios porque ya no quiero, porque me cansé, porque no me gusta. No me gusta que Dios me diga que yo no puedo tener cosas en este mundo. Yo quiero ser rico, yo quiero ser próspero, yo quiero tener muchas cosas aquí. Y Dios me dice que no, entonces voy a buscar otra doctrina que me diga que sí. Y acá me dicen que si yo declaro prosperidad, voy a tener prosperidad. Prefiero eso porque sí quiero poner los ojos en las cosas de este mundo. No que sea pecado tener bienes. Pero si esa es mi meta en la tierra, estoy mal. Mis bienes es cosa que Dios me ha añadido, ¿verdad? Para compartir con los demás, para usarlos para el Señor, para gozarme. Pero si esa es mi meta, poner la mirada en las cosas de este mundo, estoy mal. Entonces el Señor me dice aquí que esta es gente que tiene cauterizada la conciencia, ya dejó de escuchar la voz de Dios. No la puede escuchar. Su conciencia es insensible, ya no escucha nada. Esa es la forma, el peor momento para un hombre o una mujer es cuando su conciencia ya no recibe ninguna cosa. Dice el Señor, yo escribiré mis leyes en sus corazones. La persona que tiene la conciencia cauterizada se le borró la ley. Se le hizo costra, se le hizo callo y se le cayó. Y se hizo otro callo por encima y no hay ley. No hay nada, no hay voz de Dios que lo guíe. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho sordo a eso. Por no escuchar. Se ha vacunado en contra de escuchar la voz de Dios. ¡Qué terrible! ¿Y qué van a hacer ahora? Van a tratar de hacerse santos o de parecer santos de otra forma. Y dice, prohibirán casarse. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Saben? Realmente es impresionante. De ahí vienen los monasterios y esas culturas en algunas religiones orientales, incluyendo a la Iglesia Católica Romana, que creen que el hecho de abstenerse de casarse me lleva a una posición de santidad mayor que el estar casado. Dice, bueno, como tienen cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse y van a prohibir abstenerse de alimentos. No puedes comer carne el viernes. ¿Pero por qué? Porque hay que ser santo. ¡Wow! Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Y este ellos se refiere tanto al matrimonio como a los alimentos. Con acción de gracias participamos de nuestra relación matrimonial como participo de los alimentos que Dios creó. para que participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, o sea, la misma Biblia nos dice que ellos son santos porque Dios los ha purificado, y por la oración es santificado. Yo voy a participar de todo lo que Dios me ha dado a través de la oración, dándole gracias al Señor. Por eso es bueno orar por los alimentos, no para que Dios les quite lo malo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, hay que orar para que el Señor le quite cualquier cosa que me va a hacer daño. Y a veces la oración, Señor, bendice estos alimentos para que nos aprovechen en nuestro cuerpo. Pero más bien la oración debería ser, Señor, gracias por estos alimentos que tú nos das. Porque todo viene de tu mano. Ahora sí, bendícelo, Señor, ¿verdad? Pero siempre, todas las cosas que Dios nos da, debemos agradecerlo. Aunque lo compremos con nuestro dinero. Aunque tú vayas a la tienda y te compras tu vestido, te compras tus pantalones. Gracias, Señor, por esto. Porque tú me lo has dado. Tú me diste el dinero y me permites tenerlo, ¿verdad? Y todo, si participamos de las cosas con acción de gracias, nos damos cuenta que Dios es el que nos da las cosas. Gracias por esta casa, Señor. Gracias por este auto que pude comprar. Gracias por esta bendición que tú me has dado con acción de gracias. El Señor nos lo ha dado para que participemos de él, ¿verdad? Y lo disfrutemos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. O sea, enseña estas cosas. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Cuando dice desecha las fábulas profanas y de viejas, volvemos a lo que nos estaba diciendo antes, ¿verdad? Esas fábulas que se decían. Pero esto de viejas literalmente significa a mujeres de ancianas, chismosas. Les pone aquí esta palabra porque pareciera que las mujeres chismosas se juntaban a hablar de las fábulas. Oye, lo que dijo aquel señor, ¿verdad? De los pajaritos de lodo. Qué bonito, ¿no? Y empezaban con esas cosas a volverlas a ensayar en su mente, en sus conversaciones. Y dice él, desecha esas cosas, ni siquiera las discutas. Ni siquiera te metas en las discusiones de esas cosas. Simplemente di, no, yo no estoy aquí para discutir esto. Oye, pero mira que la genealogía, que la mujer de no sé quién, no voy a hablar de eso. Desecha esas cosas. No te metas en esas. Sino más bien, ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? Ejercítate en ser imitador de Cristo Jesús. Piedad significa devoción, significa también vivir como Dios vive. Ser imitador de Cristo. Ejercítate en esto. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, aquí hay dos interpretaciones para este versículo. Uno es que el ejercicio corporal se está refiriendo al ejercicio de mi cuerpo. El ejercicio que yo voy a hacer en un gimnasio, o voy a salir a correr, o dice, para poco es provechoso. No está diciendo que no hagamos ejercicio físico. Simplemente dice que aprovecha poco. ¿Por qué? Porque mi cuerpo solamente vive por un tiempo. Si llego a vivir 100 años, pues afortunado soy. Pero hasta ahí llegué, nada más. Pero la piedad aprovecha porque tiene un provecho hacia la vida eterna también. Pero la otra interpretación, que me parece que es más adecuada al contexto de lo que estamos leyendo, es que se está refiriendo a someter mi cuerpo a disciplinas, a setas. O sea, abstenerme de ciertas cosas. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, y está bien, a veces debemos nosotros sujetarnos, privarnos de ciertas cosas que sabemos que nos hacen daño, que sabemos que nos pueden desviar. Dice, así como el atleta puede hacer de todo, y no está dentro del reglamento del atleta que no puede comerse un helado antes de correr, pero no le va a funcionar. Entonces, más le conviene que lleve una dieta apropiada y haga ciertos ejercicios y se abstenga de todo aquello que le va a impedir y que haga aquello que le va a ayudar. Así debemos caminar nosotros nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Y dice aquí que el ejercicio corporal se está refiriendo tanto a que si yo practico mi ascetismo para que me aproveche, porque me estoy privando, estoy ayunando mucho, estoy durmiendo en una cama de piedra con un tronco de almohada. Pongo mi despertador que me despierta a las 12 de la noche y me salgo a caminar en el frío para orar. Para poco aproveche ese tipo de disciplina, pero la piedad, el ser imitador de Cristo Jesús para mucho provecho. Estas son las dos interpretaciones que comúnmente se dan, así que están ahí para... Las dos funcionan. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Se está refiriendo a lo que acaba de decir. No es a lo que va a decir ahora, sino a lo que acaba de decir. Esto que acabo de decir, Timoteo, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos, o sea, por estas cosas trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Este versículo es interesante porque nos dice varias cosas aquí. Está incluyendo a Timoteo en el nosotros. Está Timoteo, tú y yo trabajamos por esto. Sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, es digna esta palabra porque por eso estamos aquí nosotros. Pero dice aquí que el Señor es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. No interpretemos mal este versículo pensando que dice, bueno, el Señor va a salvar a todo el mundo universal, pero va a salvar más a los que creen. Sino más bien está refiriéndose a que, como dice también en Primera de Juan, ¿verdad? 2:2, que el Señor pagó, murió por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El Señor murió por los pecados de todos los hombres y mujeres. Pero no todos van a recibir el perdón, porque para que exista el perdón y para que se aplique el perdón, tiene que no solamente ser otorgado por el Señor, sino también recibido por la persona que recibe este perdón. Y si la persona no recibe el perdón de Dios, queda allí sin perdón. Así que a eso se está refiriendo aquí. Dice, el Señor es Salvador de todos los hombres, pero especialmente es aplicable a los que creen, porque sin fe es imposible heredar la vida eterna. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Esta palabra espíritu también ha sido agregada en el Textus Receptus, que no aparece en los manuscritos más antiguos. Y aquí está dando estas cinco cosas en las cuales tiene que ser ejemplo. Dice, que no te menosprecien porque eres joven, porque no eres tan anciano como los ancianos de ahí. Más bien, ábrete paso con tu ejemplo. Con tu ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Ábrete espacio. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto no es un mandamiento para Timoteo de su vida privada. Ocúpate en tu vida privada de leer, sino más bien es en la iglesia. Y qué interesante, fíjense que dice aquí, ocúpate en la lectura. O sea, lee las escrituras delante de la congregación. No solamente tus sermones o tus cosas así, sino en la lectura. No solamente del Antiguo Testamento, sino de las cartas que ya estaban funcionando y circulando como palabra de Dios. Y en este momento ya había cartas de Pablo que se leían en las diferentes iglesias. Y también de los otros apóstoles. Y bueno, en la exhortación a la iglesia, que significa más bien aplicar la escritura a la gente, a la vida de cada individuo de la congregación, ¿verdad? Y en la enseñanza doctrinal, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Es impresionante, pero hay muchas congregaciones que no leen la Biblia. El pastor tal vez lee un versículo, cierra la escritura, y de ahí se avienta a dar un sermón, y a veces ni siquiera lee un versículo, a veces nada más da una idea y diserta sobre su punto. Y hay varias formas de estudios. Cuando estábamos dando la clase de estudio inductivo, el estudio inductivo es dejar que la Biblia hable por sí misma, como lo hacemos aquí, que es la forma correcta de estudiar la palabra de Dios. El estudio deductivo es yo tener una premisa y buscar versículos que me apoyen lo que yo quiero decir, y puedo yo usar la Biblia para que diga lo que yo quiera decir. Yo puedo decir lo que yo quiera, como un abogado toma la Constitución para condenar o defender a una persona. Y el forma de estudio trampolín, que la persona lee un versículo y cierra la Biblia y se va por otro lado, ni siquiera menciona de lo que acaba de leer y habla de cualquier cosa. Aquí dice no, lee las escrituras delante de la congregación y de allí exhorta y enseña. No descuides el don que hay en ti. ¿Cuál don? Pues obviamente el de la enseñanza, de la exhortación. que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí utiliza la palabra presbíteros, que es ancianos. No sabemos en dónde fue, si fue en Listra o fue en otro lugar donde impusieron las manos sobre Timoteo y le profetizaron que el Señor lo iba a utilizar fuertemente en la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Que todos vean tu crecimiento, tu conducta, tu sobriedad. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí no quiere decir que no son salvos los cristianos, pero la salvación es un proceso constante. Si tú persistes en esto, en la enseñanza, leyendo la Escritura, teniendo una conducta impecable, leyendo la Escritura, exhortando y enseñando a la congregación, vas a continuar el proceso de salvación nutriéndonos, nutriendo a la congregación a buscar al Señor. Y qué hermoso es cuando nosotros, al leer la Escritura, nos vamos llenos, ¿verdad? Nos vamos llenos de la palabra de Dios, nos vamos llenos para toda la semana o para los días, para o cosas se nos quedan para toda la vida, que nos nutren. Porque la palabra de Dios nos va purificando, nos va nutriendo, y nos va guiando a la perfecta voluntad de Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que la grabes en nuestros corazones para que podamos agradarte en todo, Señor, y ciertamente ser ejemplos tuyos, Señor, ante los demás. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que nosotros, pues, ¿qué somos? Somos polvo, Señor, y necesitamos del poder y la fuerza de tu Espíritu Santo para vivir unas vidas rectas, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén.